cuando son las 9:37, la emisión de En Perspectiva se mueve, se traslada desde Estudios Centrales a este lugar donde nos encontramos ahora mismo, el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo, bien cerca de la entrada, a diferencia de otros años cuando hemos venido a la Feria Internacional del Libro. En esta ocasión estamos, cuando ustedes ingresan, justito a la izquierda, allí. ¿Contra qué zona? Acá hay un cartel que dice servicio de compras. Ah, bueno, y delante, nada menos que del busto del general José Artigas.
Me encantó la descripción. Es decir, entrando a la izquierda.
Ah, eso te encantó, sí, me imaginaba.
Sí, me vas a preguntar sobre el pronóstico del tiempo. Yo no, pienso que el tiempo se está tertuleando en esta audición. Porque fíjate vos, esto me recuerda a un partero famoso en los tiempos que no te aplicaban la maquinaria para ver tu vida interior y a las mujeres le decían si era varón o nena. Había un partero que nunca se equivocaba sobre el sexo del que iban a ser, nunca. Entonces le decía, la mujer le preguntaba y le decía, él le decía varón, te pasó. y entonces se anotaba en su coso, decía nena. Entonces ya nacía nena y la mujer le venía así, usted me dijo varón, a ver, déjeme ver, señor. No, mire, usted entendió mal, acá dice nena. Acá pasa lo mismo, porque mira, con el pronóstico de tiempo, Rosario anunció unos nubarrones, unas nimbus cúmulus que se viene lleno de agua y es rectificada por María José Pino con tu respaldo en el informativo de las 8:15. Entonces, no hay como errarle. Un pronóstico del tiempo así es absolutamente fuera de ninguna duda.
Así como digo una cosa, te digo la otra.
Es decir,
ya está, va, con eso cubrimos toda la
una parte. De dos, o va a llover o no va a llover.
Bueno, pero yo no te iba a pedir el pronóstico del tiempo, curiosamente. Hoy bueno, no.
Vine sin plata.
¿Cuánto eco tenemos acá, no? ¿Logran escucharnos ustedes? ¿Igual? Sí, claro, la acústica de este ambiente no fue pensada para una tertulia ni para un programa de radio, pero vale la pena, ¿no? ¿Ya recorrieron ustedes la feria, Carlos?
Sí, pues me gusta mucho más acá en el atrio que afuera cuando se hacía, aunque sea en la carpa, ¿no? Esta es una situación más segura para un país de tiempo inseguro.
Sobre todo teniendo en cuenta tu resfrío.
Sí, sí, yo ya estoy previendo que el tiempo se estropea.
Bueno, si les parece, ya podemos ir empezando. Los saludos son para los nombres que ustedes ya ubican y además identifican con esta tertulia de los viernes. Algunos ya hablaron. Mauricio, buen día.
Buen día.
Carlos, ¿cómo te va?
Muy bien.
Y ahora sigo con Alberto Volonté, que todavía no habló.
Buen día, Emiliano. Yo también estoy pagando la consecuencia de un resfrío y la voz no está muy clara.
¿Y por qué no te pusiste la golilla esa tan característica? Era ideal para esta jornada. Ah, ahí está, no tengo, estaba escondida.
Sí. No la blanca, pero esta azul también, pero la he sacado. En cualquier momento vuelvo a la misma.
Perfecto. ¿Y Carmen?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Sí. Tú no tenías ninguna necesidad de abrigarte en especial, ¿no?
No, no.
Bueno, aquí estamos, señoras y señores, con mucho gusto y con los amigos que nos acompañan en la platea. Vamos a aplaudirlos a ellos por haber venido. Aquí estamos abriendo una nueva tertulia de los viernes, aquí en la Feria Internacional del Libro, en una ocasión en la que tenemos un pretexto perfecto para hablar de libros, porque ayer se conoció el Premio Nobel de Literatura. Después de 20 años sin escritores de habla hispana galardonados, el Premio Nobel 2010 le fue conferido al peruano Mario Vargas Llosa. La Academia Sueca indicó que seleccionó a Vargas Llosa por su cartografía de las estructuras del poder y por las afiladas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Algo ya habíamos tenido tiempo de comentar ayer en la tertulia del jueves, pero todos ustedes querían referirse a este acontecimiento. Empezamos contigo, Carlos.
Con gusto. Yo conocí a Vargas Llosa cuando era un muchacho joven, él y yo no tanto. Después de la publicación de La ciudad y los perros, vino por aquí y nosotros estábamos dando en el teatro, del Palacio Salvo, en el subterráneo, dirigida por Rubén Castillo, una obra que se llamaba Historia de la aventura del hombre. Y él fue y ahí lo conocí.
Estamos hablando de principios de los 60.
1963, 64, por ahí. Era un muchacho que había publicado una primera novela buena, que era La ciudad y los perros, y un poco autobiográfica también. Y fue un tipo encantador. Nos fuimos a comer unos churrascos y cuando sirvieron un entrecot que tenía tres dedos de alto, quería pararse y sacar una foto porque no había visto nunca una monstruosidad igual arriba de una mesa. Y es un gran carnívoro, se le notan los dientes, y lo pasamos muy bien. Y nos hicimos muy amigos, era un muchacho joven, 20 y pocos años. Y después de ese tiempo, cada vez que venía me llamaba y me sigue llamando. Y yo en cierta medida me siento muy correligionario de él porque está en un punto muy difícil en cuanto a la política, que tanto le importa a él, que fue candidato a presidente, y que tanto me importa a mí, que me dedico a comentar eso. Y en un reportaje dijo una cosa, y con eso termino, que a mí me pareció estupenda, aunque supongo que no es compartida por todo el mundo. Él dijo: creo que muchas cosas soy lo que convencionalmente se llama de izquierda, para sorpresa de mucha gente. Y agregó: una persona que cree en la sociedad laica, en las reformas sociales, que está a favor de los matrimonios gay, del aborto, de la despenalización de las drogas, grandes conquistas de la humanidad, que debe ser defendida de una manera muy convencida. Soy y amo profundamente la libertad, y eso me lleva muchas veces a desencuentros radicales con la izquierda, porque hay sectores que no tienen esa concepción de la libertad y están dispuestos a sacrificarlas por el poder. Y a mí esa clasificación de Vargas Llosa como izquierdista me gusta, porque yo, que soy un vallista del Viejo Valle, siempre me he considerado extremadamente izquierdista.
Sí, recordemos que Vargas Llosa fue formalmente de izquierda en aquellos años de su comienzo en la literatura, adhirió a la Revolución Cubana en particular y luego se distanció de ella, ¿no?
Sí, además pasa una cosa, es decir, en la clasificación de Vargas Llosa como un hombre de derecha se debe a que era un neoliberal. Después vino China comunista, que es un régimen de izquierda extrema y que es profundamente neoliberal, y a nadie le pareció mal.
Mauricio, Carmen.
Afortunadamente el premio Nobel a Vargas Llosa se la daban por su literatura y no por sus opiniones políticas. Pienso que hay que distanciar las dos cosas. Creo que en sus declaraciones, cuando dice que Borges era merecedor de un premio Nobel, tiene razón, y creo que hubo resistencia por cuestiones de orden político. Pienso que por su libro y no por esa cosa tan rebuscada del diagnóstico que hace la Academia Sueca, que parece que se lo dan por la cartografía, no sé qué cosas extrañas más. La ciudad y los perros, que es el que lo hace conocido acá, me pareció una novela formidable. Después viene La Casa Verde, después viene Conversación en la Catedral, que es un análisis y un diagnóstico sobre la corrupción política en Perú, donde fue candidato enfrentando a Fujimori. Uno lo mira a la distancia y votaría por Mario Vargas Llosa. Pienso además que es merecedor, que forma parte de una pléyada de escritores que en su momento fue vanguardia de la literatura universal. Cuando los europeos se quedaron sin tema, acá empezó a surgir García Márquez, empezó a surgir Fuente, empezó a surgir Cortázar, empezó a surgir Onetti, Mario Benedetti. Me parece que es formidable todo eso. Además, él viene de un Perú donde tiene unos antecedentes narrativos como los de Arguedas, el de Todas las Sangres, y además contemporáneo de alguien que hubiera sido de una proyección que ya la tiene, que es Escorza, el autor de Redobles por Rancas, que muere en el mismo avión en que muere Marta Traba y Ángel Rama, que estaba en eso. Y la otra cuestión, en los puntos de vista políticos, Mario Benedetti polemizó con Vargas Llosa, tiene opiniones sensatas, compartibles y otras que no. Esa parte, él mismo, en un reportaje que vi que le hicieron ayer, separa totalmente la cuestión política de la cuestión literaria. Y dejo una anécdota que me contaron en México ahora cuando estuve, de algo que da una idea de su humor, aunque lo del muchacho y la sonrisa me recuerda a Onetti cuando declara, dicen que no tengo dientes, tengo dientes, lo que pasa es que se los presto a Vargas Llosa para que sonría. La anécdota que me cuentan es, había cuatro escritores de primera línea que tenían que recorrer, no sé qué país, estaban en, alquilaron un auto. Iba manejando Carlos Fuentes, iba Cortázar, iba García Márquez, iba Vargas Llosa. Entonces, el que va manejando, Carlos Fuentes, dice, ¿te das cuenta si chocamos y nos matamos mañana en los diarios? Cuatro escritores destacadísimos fallecen, y Vargas Llosa agrega, y además muere el chofer.
Tú decías, Mauricio, que no te convencía la justificación, la fundamentación que dio a conocer la Academia Sueca a propósito del premio, esa de por su cartografía de las estructuras del poder y sus incisivas imágenes de la resistencia individual, la revuelta y la derrota. A Vargas Llosa le gustó. Cuando ayer se lo leyeron por teléfono, preguntó, ¿dicen eso? Es magnífico, me alegro mucho. Ojalá fuera verdad. En efecto, de eso va mi obra. De la resistencia del individuo ante el poder, de la lucha de los hombres por salvar su individualidad en un mundo en el que la libertad está tan acosada. Esa nota expresa muy bien lo que yo pienso.
Está muy bien. Lo que pasa es que para nosotros, al menos para mí, afortunadamente acá está lleno de diccionarios a precios accesibles, entonces paso a entender un poco lo que dice. Esa, yo creo que es un problema de traducción nada más. ¿Y cómo no le va a parecer bien a Vargas Llosa si le acaban de dar un bagallo de guita con el premio Nobel ese?
No lo esperaba para nada, no lo esperaba para nada.
Eso es un escritor.
Temo preguntarle a Carmen a propósito de Vargas Llosa. Temo. Porque cuántas veces, hablando de autores, nos hemos encontrado con la respuesta de Carmen que dice, discúlpenme, pero a mí no me gusta.
No soy borgiana. Y eso me mereció algunos epítetos de tertulianos y de escucha. Pero Vargas Llosa me gusta como persona, me gusta el personaje, me divierte enormemente, creo que tiene gran sentido del humor, y algunos libros de él, como La tía Julia y El escribidor, realmente soy una persona que me río poco en el cine o incluso leyendo. ¿Ah? Extrañamente no me río con Chaplin, por ejemplo, y yo recuerdo ir en un ómnibus leyendo y riéndome sola. De las cosas que sucedían en esa novela. Creo que es
una novela que de algún modo es autobiográfica, ¿no? Porque él supo estar casado con esa tía.
Exactamente.
Fue su primera
esposa.
Entonces,
creo que cuando esto de la cartografía que sobre lo cual en broma Mauricio, creo que es cierto, porque creo que pinta personajes, y yo conozco un poco Perú porque he trabajado con mujeres y con organizaciones peruanas, y creo que los retrata. En algunas novelas me gusta como los retrata, en otras novelas me parece que cae en el folclore, que eso es lo que no me gusta de Vargas Llosa, cuando presenta una imagen, a veces como de América Latina, como de atrasados, tontos, etcétera. Pero en general me quedo muy contenta de que haya recibido este premio.
Alberto se vino con los libros.
No, un poco para que la memoria no me traicione. Están los libros clásicos de Vargas Llosa. Y a mí me parece formidable, no un libro en sí, pero sí lo que él cree de los libros y de lo que él escribió, y se llama La verdad de las mentiras, donde él cuenta que en realidad la verdad es la novela, lo que él imagina, y lo cuenta maravillosamente. Y a raíz de lo que tú decías, Carmen, por eso rápidamente fui, dice, en realidad cuando yo escribí La ciudad y los perros, los militares quemaron los libros en el patio de armas porque no creían lo que yo decía, y en realidad lo que yo decía era mi imaginación, era la novela, era el escritor. Pero cuento una cosa más, de la misma cosa, pero muy jugosa, respecto precisamente de la tía Julia y el escribidor. Y dice, mi primer mujer, cuando la leyó, que también era escritora, escribió un libro para decirme que estaba loco y que todo era mentira. Y en realidad era la verdad que novelé. Y me importa mucho por esto, cuando se otorga un premio Nobel, sobre todo en literatura, enseguida uno dice, habrá sido justo, se lo habrá ganado. Y todos incursionamos en distintos análisis. Y ayer él dijo tres cosas que me parecieron formidables. La primera, cuando me llamaron, eran las 4 de la mañana, a Nueva York, yo estaba leyendo, y estaba leyendo un libro de Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Estaba leyendo un latinoamericano. Yo soy Perú, yo soy Latinoamérica. Así que empezó reivindicando su condición, su terruño, su origen, para quienes a veces piensan que los grandes escritores solo tienen que pensar o vivir en el lejano mundo europeo. Por lo tanto, una reivindicación del terruño formidable, y lo reiteró.
Lo estaba leyendo en Nueva York, porque él en esta época vive en Nueva York. Claro. En Estados Unidos.
Y él lo estaba leyendo en ese momento. Y después, enseguida agrega, no yendo tanto a la parte política, pero sí a el pensamiento. Él, que leyendo sus libros y sobre todo sus artículos, es un defensor de la libertad. Es un libre pensador y es un hombre de la libertad. Cuando lo llevan al análisis, dice, no, no me juzguen por eso. Júzguenme como escritor. Quiero que cuando me muera solo se me recuerde por mis obras. Y me pareció encantador, porque es un hombre jugado y comprometido con la política y con pensamiento. Pero él, en realidad, que se ve que lo que ama su vida es, bueno, estoy al lado de Carlos, veo a Mauricio, tú, Carmen, cuando ustedes se han dedicado a determinadas cosas, se dan cuenta que la pasión de eso es superior a veces a las propias ideas.
Digamos, yo creo que su reafirmación de peruano se debe, primero, no hay ninguna razón para pensar que no es peruano, está en su literatura, está en toda, sino porque luego de perder las elecciones con Fujimori se va a vivir a España y, digamos, y desaparece, digamos, algo parecido con Cortázar, que se va de la Argentina y vuelve de visita. Digamos, pero él reivindica su condición de peruano y nadie se la va a discutir, pero hay gente que una de las cosas que le plantea es eso. Y la otra, que es una anécdota, es conocida, yo no lo voy a decir al aire, pero sé qué fue lo que pasó. Estuvieron a la trompada en algún momento con García Márquez.
Ninguno de los dos ha revelado exactamente qué fue lo que pasó, se terminó la relación entre los dos.
Arreglamos las condiciones después de la audición y te lo cuento.
Ah, ¿tú sabes? Hay que creerle a Mauricio, te cuento.
No, pero hay una cosa que vos mencionabas. Claro, con la tía Julia, el escribidor, él se casa con la tía. Pero en Cien Años de Soledad, García Márquez, hay uno de los Buendía enamorado de su tía, que la tía se le mete en la cama, y tiene uno de los tantos alzamientos que tiene los Buendía, y pregunta para qué es el alzamiento. Hombre, somos liberales, para que tú, si quieres, te puedas casar con tu tía. Se ve que le vino de la lectura.
Peruano, muy peruano era. Pues yo le pregunté cómo, siendo tan peruano como es, porque realmente es un tipo que siente mucho su país, ¿por qué vivía siempre afuera de su país? Le di una contestación bastante extraordinaria. Me dijo, porque ser pobre en Perú es un castigo. Y ser pobre en París no se nota. Y fue una contestación de hombre que experimentó mucha cosa. Pero
hace tiempo que dejó de ser pobre.
Sí, pero
ha ido muy bien con la literatura.
Cuando yo se lo pregunté, todavía no. Y la verdad es que lo que es extraordinario en Vargas Llosa es su capacidad artística y no su capacidad de político, porque es una persona con ese don que tienen los buenos narradores de duplicar la vida. Es decir, duplica su propia vida porque tienen una en la realidad y otra en la ficción que está pensando, y duplica la vida de quien lo lee, porque el que lo lee entra a un mundo que está muy bien realizado y en consecuencia es como si viviera dentro de él. Así que la Fan Zhang, el talento de este hombre, lo define absolutamente por su obra y no por su acción. La obra, por lo regular, es una obra de pensamiento, que, como dice la Ferreira, es de acción, solo que de mucha más acción.
Claro, lo que pasa...
A propósito de lo que recién decías, el mismo habla de ese tema, según lo que han contado ahora algunos de sus alumnos, los alumnos que están tomando clases con él en la Universidad de Princeton en estos días, han escrito en la página de internet de la universidad lo que Vargas Llosa dice en sus clases. Y una de las alumnas, Mayan Chess, que cursa literatura comparada, relata que Vargas Llosa les dijo que los seres humanos son contradicciones vivientes. Solo nacemos una vez, pero tenemos la capacidad única de imaginar y desear otras vidas, y escribimos, en parte, para responder a ese deseo.
Lo que pasa es que además Vargas Llosa, Carlos, se le juzga por sus obras, ¿verdad?, como a todo escritor. Pero él además, como periodista, está escribiendo semanalmente, o para El País de Madrid, o para Le Monde, de manera tal que él está jugando permanentemente con su opinión sobre acontecimientos nacionales, porque recuerda siempre a su Perú, o internacionales, o análisis, o críticas, o salió un libro y él lo comenta, ¿eh? Entonces, juzgar a Vargas Llosa, uno tendría que ver, lo juzgo por sus columnas, en las que coincido o no, o lo juzgo por sus libros. Y creo que es por sus libros donde lo podemos realmente valorar. Lo otro es la circunstancia cotidiana, semanal, que a él lo lleva a un análisis.
Alberto, nos pasa a todos. Es decir, cuando escribimos cosas de intención política, hacemos un poco lo que decía Lope de Vega de sus versos en el teatro. Yo alguna vez lo conté, decía, son buñuelos.
Son
buñuelos.
Bueno.
Hay que comérselos calientes. En escena pasa. Y uno escribe muchas cosas que son buñuelos, son para el momento. Hay que comerlos calientes. Después se leen 2 años después y no tienen valor. Pero cuando uno escribe de verdad, cuando uno hace obra, lee después y la obra está ahí quieta, en la medida que tenga, alta o baja o mediana, pero la obra está ahí, dice lo suyo y sigue existiendo. Hay una diferencia en el tiempo muy importante entre una obra creadora y una opinión, un comentario, una cosa circunstancial.
Él además perdió las elecciones, pero fue fuertemente popular en Perú. Y a mí me llamaba la atención cómo le llamaban. Le llamaban Marito. Marito para acá, Marito para allá. Y había realmente una gran adhesión hacia su persona durante la campaña. Digo, yo lo viví con gente de muy distintos niveles sociales, es decir, bueno, no llegó, pero agarró pueblo, agarró ciudadanía.
Y hablando de política, él enfrenta a la derecha más radical, que era Fujimori. Y tan es así que Fujimori, él lo cuenta en el reportaje, me estuvo por sacar la nacionalidad. Le preguntan, su patria, mi patria Perú, España, mi segunda patria, porque cuando iba a quedar sin nación, sin lugar donde vivir, porque Fujimori intentaba declararlo que no, poco menos que no, ni había nacido en Perú. Él había sido muy perseguido. Y en esa elección de 1989, él se presentó, hablando de política, como un candidato de centro-izquierda, más inclinado hacia la izquierda. Y Fujimori era la versión de derecha de lo que era en ese momento la política peruana.
Es muy interesante el libro que el propio Vargas Llosa escribió sobre su experiencia política.
Cierto.
En particular, cómo reconoce el error enorme que cometió en el debate con
el
Fujimori.
En el agua.
Cómo lo menospreció. Cómo se divertía viendo que el otro tenía tarjetitas para contestar cada tema, etcétera, y sin embargo, ese gancho que Fujimori tenía, esa popularidad, ese carisma, le terminaron pasando por arriba, ¿no?
Sí, yo pienso, hay una cosa que me parece importante. Yo creo que el mejor periodo de Vargas Llosa es el de Conversación en la Catedral y la Ciudad y los Perros. Tal vez retome un poco aquella profundidad y aquella perfección de estilo en La Fiesta del Chivo. Pero hay un intermedio en la obra de, como en todos los escritores, de Vargas Llosa, donde no tienen mayor proyección las obras de ese periodo.
Voy a contar una cosa a favor de Vargas Llosa. Cuando él ganó el premio Rómulo Gallegos, el otro candidato era Onetti y ganó Vargas Llosa. Y Vargas Llosa declaró que lo sentía mucho, porque Onetti era un gran maestro que merecía ese premio. Y yo no me olvido. En cambio, Onetti nunca le pudo perdonar el hecho que fuera candidato a presidente, que él lo juzgó como una traición al sagrado oficio de escribir. Y siempre le tomó un poco el pelo, hizo una cosa de humor con Vargas Llosa, porque le guardaba un cierto rencor a esa traición al oficio.
Son las 10:03.